¿Cómo se mueve Dios entre la gente más inalcanzable del mundo? Nuestro invitado compartirá su testimonio de cómo Dios usa su ministerio para dar paso al próximo gran avivamiento. Pero antes de iniciar, me acompañan April Simons y, antes de iniciar, hablamos con nuestro invitado, a quien presentaré. Tuvo una conexión con tu papá, sí, quien profetizó sobre él.
Lo sé.
¿Cómo te sientes al ver ese fruto que permanece?
Ay, Dios mío, me encanta. Y realmente creo que el legado es todo. Y cuando oigo las historias me alegra el día, como si mi papá gritara en el cielo por eso.
Solo da un pequeño grito de gloria.
Me encanta.
Ana Kendall, ¿cómo estás?
Muy bien, me encanta este invitado, especialmente su sonrisa y su entusiasmo por el Señor.
Rachel, ¿no te encanta cuando conoces a alguien en el ministerio que tiene el gozo del Señor? No importa por lo que haya pasado, aún tiene ese gozo inefable.
Sí, la Biblia dice que la risa es buena como medicamento, pero es parte del gozo y estoy muy feliz de conocer al invitado. Sé que hablas bien de él.
Sí.
Y de todas sus historias.
Creo que los misioneros son los héroes anónimos.
Absolutamente.
De acuerdo.
Están en la primera línea haciendo la obra del Señor. Pero algunas de sus historias de las cosas milagrosas que han pasado en el campo misionero creo que serán muy interesantes para todos los que nos ven desde
seguro,
casa.
Seguro, seguro. Dorothy Newton está aquí.
Sí.
En el programa. ¿Te encantan estas historias como a mí?
Me encantan. Este es uno de mis temas favoritos porque la Biblia claramente dice que nos comisiona a salir y solo me encanta oír estas historias.
A mí también. Me encanta que estés aquí. Cindy Murdoch, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
¿Estamos listas?
Uy, siempre lo
estoy. Siempre estás aquí en la mesa lista para aprender.
Es verdad, estoy aprendiendo mucho en mi vida y es tan asombroso, pero sí, el invitado me hace pensar en los apóstoles o en los discípulos de la Biblia y es muy emocionante.
Lo es como un personaje bíblico que cobra vida. Él es experto en prospectiva estratégica y relaciones internacionales y también es miembro del equipo de misiones de la Universidad Highland, donde usa su conocimiento para equipar a la próxima generación de creyentes para prosperar en el volátil clima actual. Bienvenido, nuestro amigo Fred Marker. Hicimos buenos comentarios sobre ti, Fred.
Es un placer estar con ustedes.
Es un honor tenerte en el programa. Qué honor tener al invitado de hoy que respondió a la pregunta ¿quién enviaré? Y con pasión, envíame a mí. Fred Markert ha pasado más de, 44 años como misionero internacional y compartirá cómo esto lo preparó para su trabajo actual como estratega político. Dices que la historia juega un papel muy importante en lo que sucede hoy y si no conocemos nuestra historia, realmente somos ignorantes respecto a lo que está sucediendo en el mundo hoy.
Absolutamente. Escuchen, en Crónicas dice que los hijos y las hijas de Isaacar entendían los tiempos y luego sabían qué hacer. Tenemos que entender los tiempos para saber qué hay que hacer. Jesús lo dijo también en Lucas. Saben distinguir el aspecto del cielo, pero ¿cómo es que no saben distinguir el tiempo en el que viven? Y tenemos que aprender a leer el tiempo presente en el que estamos para saber cómo responder como iglesia de la manera correcta. Significa que necesitamos entender la historia y la geopolítica, que es mi especialidad.
Y cuando lo ves, ves el plan de Dios.
El plan de Dios a través de toda la historia.
Quería que nos contaras cómo fuiste salvo. Pero es interesante, no lo sabía, siempre descubrimos cosas en el programa, pero el papá de April, el ya fallecido John Austin, realmente profetizó sobre ti. April, ¿no lo sabías?
No lo sabía, ¿no?
En Alemania.
Ajá.
¿Y qué fue lo que él te dijo?
Bueno, él profetizó. Yo era un joven creyente, probablemente tenía menos de un año en el Señor. Y profetizó sobre mí. Estaba en premedicina y estaba avanzando. Y tenía planes de ir a la escuela de medicina después de servir en un hospital en ese momento. Y profetizó y dijo, Dios te ha llamado a las naciones, al mundo musulmán y a los no alcanzados para predicar el evangelio. Y realmente marcó mi rumbo en mi vida como misionero.
Oh, wow. Muy bien, retrocedamos. Y quiero hablar de tu testimonio, pero es muy interesante cómo comenzaste, porque no tenías ninguna idea cuando eras joven que ibas a ser misionero, que serías cristiano, ¿Eras agnóstico o ateo?
No, crecí católico y fui a escuelas católicas. Entonces mi escuela secundaria fue con los franciscanos, San Francisco, que amaba a los animales y a la naturaleza. Y los franciscanos moldearon mi corazón. Y mi amor por la gente, mi amor por los pobres, mi amor por la naturaleza. Pero cuando fui a la preparatoria, fui educado por los jesuitas, que son la élite intelectual de la Iglesia Católica, y realmente me educaron alejándome de mi fe. Pero moldearon mi mente y tuve una buena combinación al desarrollar el corazón y la mente, y en realidad me convertí en un comunista ateo.
Oh, wow. ¡Fred!
Sí, era un comunista ateo.
Entonces piensa en esto. Desarrollaste tu mente.
Ajá.
Y tu
corazón,
pero el espíritu realmente es la parte más importante de todos nosotros. Somos cuerpo, alma y espíritu.
Exacto.
Muy bien, ahora cuéntanos de qué manera te trajo Dios.
Sí, fue durante los días de la guerra de Vietnam. Y, bueno, cancelaron las prórrogas universitarias. Antes, si estabas en premedicina y estabas en la universidad, no te reclutaban para ir a la guerra, pero querían soldados y cancelaron las prórrogas universitarias. Y en el sistema de lotería salió mi número, así que tenía que ir a Vietnam. Y no quería ir porque estaba en lo de amor y paz. Y no le quería disparar a los vietnamitas del norte porque eran mis compañeros comunistas. Entonces, mi papá era un patriota. Había servido en la guerra de Corea y dijo, no escaparás a Canadá, vas a servir a tu país. Entonces encontré un programa. El gobierno necesitaba personas como yo que tuvieran formación médica y decidí inscribirme en el programa donde me enviaron a la Universidad de Baylor para terminar en microbiología sobre los gérmenes. Y trabajé en el laboratorio del hospital y nos dejaron elegir dónde serviríamos en el mundo para que repusiéramos el tiempo que estuvimos en la universidad. Y elegí Berlín, Alemania, porque Berlín estaba a 180 kilómetros al este de Alemania comunista. Y sabía que estaría cerca de mis compañeros comunistas en Alemania. Entonces fui a Berlín para servir como jefe de microbiología en el hospital del gobierno de Berlín y estar con mis compañeros comunistas al otro lado. Y
¿qué pasó?
Bueno,
es increíble.
Cuando llegué
por
primera vez al hospital, Berlín era horrible porque había un muro alrededor, el muro de Berlín, todos lo recordamos, y tanques y ametralladoras. Toda la ciudad era deprimente, de verdad, porque no podía salir a ningún lado. Y el primer día que llegué, el administrador del hospital se reunió conmigo y dijo, Fred, todos necesitan una ayuda para sobrevivir en Berlín. Dijo, y hay tres excusas. O te vuelves alcohólico, te vuelves drogadicto o te vuelves fanático de Jesús.
Oh, wow.
Y dijo, estaré observándote. En una semana estarás en uno de estos grupos y sabré cuál es. Y entonces,
¿en cuál estaba él?
Creo que él era muy estricto y cerrado. Era coronel, entonces era muy estricto y cerrado, pero
de
todos modos me asignaron una habitación compartida y cuando fui a mi habitación por primera vez, mi compañero de habitación abrió la puerta y había humo de marihuana en la habitación y Pink Floyd, Dark Side of the Moon, estaba sonando y dije, ¡encontré a mi gente!
¡Ay, Dios mío!
¡Estoy en casa!
Y eso me llevó a los siguientes 3 meses de, bueno, drogas y
¿habías probado las drogas antes?
Sí.
Muy bien.
Antes, bueno, estuve en la universidad. Entonces empecé a experimentar con drogas y toda clase de cosas. Pero en la primera semana que estuve ahí, hubo una persona que fue entrenada en la primera escuela de capacitación de Hukum, una escuela que está en Suiza, y él empezó a compartirme. Y esto fue la respuesta a una de las oraciones de mi tía. En mi familia católica teníamos una tía protestante que se había casado y antes de que me fuera a Berlín, tenía 80 años, y en la boda de mi primo se me acercó y me dijo, Fred, hace 10 años Dios me dijo que orara por tu salvación todos los días. Dijo, he orado todos los días por 10 años porque Dios tiene un trabajo que quiere que hagas.
Asombroso.
Y dijo, siéntate, escucharás el Evangelio. Y me predicó el Evangelio, pero yo lo ignoré. Y fui a Berlín. Pero un hombre era un cazador celestial, impulsado por 10 años con las oraciones de mi tía, y me perseguía para darme testimonio todos los días, y no podía deshacerme de él. Bueno, después de unos 3 meses, Hicieron una prueba de droga sorpresa en el hospital, porque muchas personas consumían drogas y querían averiguar quiénes eran, porque no debías practicar medicina drogado. Y nunca consumí drogas fuertes, pero había fumado hashish con un poco de opio. Entonces, a causa de eso, mi prueba dio positivo para morfina, heroína. Pensaron que era heroína y tenía que irme. Dijeron, irás a la cárcel por 10 años.
Oh,
y
wow.
La noche antes de mi juicio, fui a un club de drogas en Berlín y fumaba marihuana y bebía vino. Y de repente se abrió la puerta que da a la calle y ¿quién fue el que entró?
No.
Fue el hombre que me dio testimonio durante 3 meses.
No. ¿El hombre te rastreó?
Y miró alrededor, me vio en la mesa, fue a sentarse y dijo, ¡alabado sea el Señor! Lo cual era lo último que quería oír. Y dije, ¿qué estás haciendo aquí? Y dijo, estaba en un autobús, es miércoles por la noche, en uno que va a un servicio de miércoles por la noche. Y Dios me dijo, baja del autobús aquí, y bajé del autobús. Dije, Dios, ¿qué quieres que haga? Dijo, quiero que entres a ese club. Obedecí a Dios, entré al club, te vi y supe lo que tenía que hacer.
Wow.
Y sabía el problema en el que estaba. Dijo, irás a la cárcel por 10 años. Y dije, sí, es probable. Dijo, es malo. Y dijo, ¿sabes lo que no sabemos como cristianos? Si vas a salvar a alguien, debe darse cuenta de que está perdido. La mayoría de la gente no sabe que lo está. Así que no saben que necesitan ser salvos. Y primero tienes que hacer que se dé cuenta. Y él fue entrenado en Hukum para hacer que alguien se diera cuenta muy bien. Y pasó como una hora haciendo que me sintiera perdido, pintando un cuadro diciendo, ya saben, todos tus amigos te abandonaron. Lo hicieron porque no querían meterse en problemas. No tienes amigos de verdad, porque son amigos de conveniencia. Y ahora estarás en la cárcel. Y pintó ese cuadro horrible. Y dijo, necesitas a Jesús. Yo estaba drogado, así que te vuelves valiente. ¿Han visto los anuncios? Este es tu cerebro con el efecto de la droga,
sí.
¿De acuerdo? Y mi cerebro no funcionaba. Y pensé, este hombre me ha testificado cada día por 3 meses. No puedo deshacerme de él. Iré a la cárcel. Y después irá cada semana a hablarme y no podré escapar de él. Entonces pensé, siempre ha querido que vaya a la iglesia. Tal vez vaya a la iglesia una vez con él y luego dejará de molestarme. Y dije, iré a la iglesia esta noche. Se sorprendió.
Sí.
Subimos al autobús, me llevó a la iglesia, asambleas de Dios. No tenía idea de lo que era.
Estabas drogado.
Estaba drogado.
Oh.
Y entramos, era la mitad del servicio. Uh-huh. Oraban en silencio y me sentó en la primera fila entre dos santas mujeres pentecostales sin maquillaje,
no.
¿De acuerdo?
Sí.
Lo sé.
Ahora sí estabas en problemas, seguro.
Oraban
¿sí?
en
sí.
silencio y luego había un grupo de hippies en el suelo con jeans y pies descalzos y no había, solo no concebía ambas cosas. Entonces estaba sentado y pensé, ¿qué está pasando? Y de repente estallaron en una oración frenética y las dos señoras pentecostales se levantaron y empezaron a orar en voz alta, en lenguas, en estéreo. Y yo drogado. No había oído hablar en lenguas antes. Y me levanté rápidamente y pensaron, lo tiene, ¿de acuerdo? Pero no era así. Salí corriendo de la iglesia. Estaba corriendo hacia la estación del metro y oí algunos pasos detrás de mí y era ese hombre, lo llamaremos Juan, corriendo detrás de mí y me alcanzó en la estación del metro. Dijo, bien, está bien, puedo explicarlo. Dije, no hay explicación para lo que acabo de ver. Y me dijo, en serio, lo haré. Y siguió hablándome. Subimos al metro, volvimos al hospital, llegamos a mi habitación y continuamos la conversación. Y esperó a que se me pasara el efecto de las drogas. Y como a la medianoche dijo, Fred, ¿necesitas a Jesús? Y entonces le dije, tú sabes, me estaba afectando y dije, creo que necesito a Jesús. Esto será horrible. Iré a la cárcel. Y dije, genial, quiero ser salvo. Dios tocó mi corazón y dijo, no estás listo. Así que dijo, tenemos que hacer algo primero. y me contó la historia del hombre que trataba de construir torres y no tenía mucho dinero. Entonces el hombre dijo, tenemos que considerar el costo. Dijo, ¿cuáles son las tres cosas más importantes en tu vida? Dije, la medicina. Quiero terminar la escuela de medicina. Dije, el rock and roll, toco la guitarra y mi novia alemana. Y dijo, esos son tus dioses y tienes que renunciar a ellos para tener a Cristo como tu Dios. Entonces hizo que me arrodillara y en esencia me tomó una hora con cada una. El hombre dijo, tienes que someter tu deseo de ser doctor a Dios y dejar que elija tu carrera. Luché por una hora pensando, ¿puedo realmente someter eso a Dios? Y dije, estoy dispuesto a someterlo. Y luego dijo, no puedes tocar la guitarra por 2 años porque la guitarra era mi Dios, ¿cierto? Entonces pensé, oh, no puedo tocar la guitarra. Luché, pero dije, está bien, renunciaré a la guitarra. Luego dijo, vives en inmoralidad con tu novia, debes vivir bajo las leyes morales de Dios. Tienes que renunciar a eso. Estuve luchando y dije, está bien, lo someteré al Señor. Me tomó unas 3 horas considerar el costo. Luego oramos y me convertí. Eso es, Dios finalmente me tocó. Supe que había nacido de nuevo. Lo sentí. No fue una oración, ora esta pequeña oración y serás salvo. Fue una conversión. Y luego dijo, Dios tiene más, ¿quieres al Espíritu Santo? Dije, no sé lo que es, pero quiero todo. Despertó a los otros cristianos en el hospital. Todos fueron, lloraron por mí y fui bautizado en el Espíritu Santo. Sentí como si estuviera flotando en mi habitación, en el techo.
Mejor que la droga.
Y tuve mi primer testimonio. Sí. Dije, wow, esto es mejor que cualquier droga que haya tomado.
Wow, de acuerdo, ahí estabas. Sí. Preparándote para enfrentar el día siguiente. Estabas enfrentando 10 años. Cuéntanos qué pasó.
Fui a la corte. Era una corte de 3 jueces. Ahí estaba Juan, por quien fui salvo, y el administrador del hospital. Llamaron mi caso, fui al frente.
El entrenado por Hukum,
sí,
Juan.
Era Juan.
Sí.
Se acercó ante los jueces y el administrador dijo, jueces, conozco a Juan. Es cristiano. Y dijo, sé que Fred consumió drogas, pero sé que cuando alguien nace de nuevo se convierte en cristiano, deja de consumir drogas y se convierte en una influencia positiva. Y Juan me dijo, Fred nació de nuevo, se volvió cristiano anoche y creo que Fred será una influencia positiva en el hospital. Quiero pedirles que retiren los cargos. Y los jueces dijeron, golpearon el martillo y dijeron, caso desestimado.
Wow.
Y ahí fue cuando di mi segundo testimonio. Dije, este asunto de Dios es genial. ¿De acuerdo?
Wow.
¿Y sabes, qué aprendí el primer día siendo salvo? Que Dios es libertador, que Dios es personal. Dios interviene en nuestra vida.
Sí.
Sin importar nuestra situación, puede cambiar gobiernos, jueces. Puede intervenir y cambiar nuestra situación.
Cambia el corazón de los reyes.
Él perdona. Yo era culpable, pero me dejó ir, ¿cierto? Así que...
Y lo decías en serio.
Sí.
Cuando te llevó a través de las cosas que tenías en tu
sí.
vida. Y para ti fue solo estratégico cómo el Espíritu Santo lo guió. No sé
sí.
si lo haga con cada uno.
No.
Pero eso era Dios en tu vida. Y
sí,
tú realmente lo querías. Si renuncio a estas cosas y me rindo a Dios, a su voluntad y a su propósito, realmente lo querías.
Sí.
¿No es así?
Exacto.
¿Y cómo fuiste diferente? ¿Qué comentó la gente?
Primero, todos se sorprendieron porque me convertí en un fanático de Jesús en el hospital. Quería compartir mi fe con cada uno.
Sí.
Y lo que me enseñaron, lo que Juan y los demás me enseñaron, fue lo que aprendió en Hukum, en la primera escuela que existió. En ese tiempo estaba en Suiza y me enseñaron a testificar como Jesús manda hacerlo, solo contando todas las cosas que has visto y has oído de Él.
Así
no
es.
Tienes que memorizar el camino romano y esas cosas. Le cuentas a la gente lo que has visto y oído de Jesús. Y empecé a compartir. Oye, déjame contarte lo que Jesús hizo por mí anoche.
Sí, oh, sí.
Y así que aprendí a ser un ganador de almas el primer día, ¿de acuerdo?
Y luego, por supuesto, te llamaron al campo misionero.
Sí, al segundo día, al tercer día de ser salvo, tocaron en mi puerta a las 5 de la mañana. Era Juan y los otros. Y no era una persona que se desvelara, lo hacía hasta la una para ir de fiesta, no a las 5 de la mañana, ¿de acuerdo? Y abrí la puerta y era Juan, dijo, Fred, aprendiste que cada cristiano es un testigo, aprenderás que cada cristiano tiene una obligación con las misiones. Dijo, vivimos en medio de la Alemania Oriental comunista, tenemos una oportunidad, llevaremos de contrabando Biblias a Alemania Oriental. ¡Vístete! ¡Vendrás con nosotros! Y entonces dije, ¿le disparan a las personas por hacer eso? Y dijo, ¡lo hacen! Y dijo, ¡es por Jesús! La Biblia dice que vencemos por la sangre del Cordero, por nuestro testimonio y porque menospreciamos nuestra vida hasta la muerte.
Es cierto.
Entonces dijeron, ¡vamos, siéntate! ¡Vendrás con nosotros! Y pensé muy bien, llevaremos a Alemania Oriental comunista Biblias de contrabando, entonces necesitamos algo discreto. Como muchos, necesitamos un auto discreto.
Así es.
Y bajé a la calle y estaba una camioneta Volkswagen pintada con amarillo y verde fluorescente. Camioneta hippie, con un gran amor en un lado y paz en el otro lado. Y dije, ¿por qué? ¿Entraremos a Alemania Oriental en esto? Dijeron, sí, ¿no es genial? Dijeron, era para el contrabando de drogas, tiene compartimentos secretos, la compramos y la redimimos. Ahí es donde ponemos las Biblias para esconderlas. Dije, este es un letrero móvil que dice, dispárenme, no soy de aquí. ¿De acuerdo? Dijeron, todo estará bien. Entonces, nos subimos y condujimos y entramos milagrosamente. No encontraron las Biblias. Y entonces condujimos hacia el campo, a la casa de un pastor de una iglesia subterránea. Y él no estaba en casa, pero sí su hijo de 16 años, y llevamos las cajas. Pensé, todos pensamos que tenían Biblias, pero trabajábamos con un hombre llamado Andrés. Y tal vez lo han oído, pero teníamos calendarios, calendarios cristianos con cada mes con una linda imagen de montaña con un versículo. Y cuando el chico de 16 años abrió las cajas y vio los calendarios con los versículos, los llevó al pecho, lloró y dijo, estos 12 versículos son más de la Biblia de lo que he visto en mi vida. Dijo, nadie en nuestra iglesia subterránea ha tenido algo de la Biblia. Nos agradeció por arriesgar nuestra vida para llevarlo. Y fue cuando comencé a entender el poder de por qué Dios nos llama a ir por todo el mundo como misioneros. Y cuando tu papá profetizó sobre mí al mes siguiente, me puso en mi camino hacia las misiones por el resto de mi vida.
Hay tantas historias que podrías contar. Por supuesto, estamos 44 años después.
Uh-huh.
Has sido misionero y tendrás que volver y contar esas historias. Pero
sí,
para el público que nos ve hoy, tienes que contar lo que sucede estratégicamente en el mundo y lo que has visto en todos tus años de estudio global.
Sí. Donde estamos, amigos, a Estados Unidos, estamos en un colapso en nuestra civilización, según los libros. Una civilización pasa por 7 etapas, ¿cierto? Y cada superpotencia, como Estados Unidos, todas en la historia, ha habido 27 antes que nosotros. En 5.000 años de historia registrada que pasan por 7 etapas, en 238 años es el promedio. Su vida son 238 años. Nosotros tenemos 248, estamos 10 años más allá. Y la primera etapa se llama explosión. Es cuando aparecen por primera vez en la escena. Fue en 1776 para Estados Unidos. La siguiente etapa se llama conquista. Es cuando ejerces tu poder militar por primera vez. Fue la Primera y Segunda Guerra Mundial para nosotros. Y la siguiente etapa se llama comercio, donde eres el último que sigue en pie como en la Segunda Guerra Mundial y haces negocios internacionales, porque nadie más tiene negocios. Eso lleva a la siguiente etapa llamada afluencia. Te vuelves rico, eso fuimos en los años 50 y 60. Esa etapa lleva a lo que se llama intelecto, donde tus académicos pierden la cabeza y se vuelven locos. Eso lleva a la decadencia o descomposición. Cuando tus sistemas se rompen, tus sistemas de gobierno se rompen, tus sistemas educativos se rompen, tus valores morales se rompen, tu economía se rompe. Decadencia. Y estamos en una decadencia avanzada. Estamos al final. Y esta civilización está al borde del colapso. Ningún erudito cree que Estados Unidos se ha salvado. Yo creo que Estados Unidos puede ser salvado. Fui a la escritura, he orado, Dios, necesito algo para darle esperanza a la iglesia, y dijo, Si lo intento, segundo de Crónicas 7:14, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre lo cité en un seminario, y los eruditos hebreos dijeron, no puedes usarlo, es palabra solo para Israel, no puedes usarlo para Estados Unidos, y dije, es la naturaleza y el carácter de Dios, verdad por la eternidad, y dijeron, no, no puedes usarlo, y dije, Dios, necesito un versículo infalible, entonces dijo, En cualquier momento puedo decir de algún pueblo o reino, cualquier pueblo, en cualquier tiempo, puedo decir que lo destruiré. Pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad, contra la cual hablé, yo desistiré del daño que había pensado hacerles.
Wow.
Entonces creo que podemos ver un avivamiento y podemos ver un cambio. Entonces hablo mucho en contextos seculares, porque tienen lo que llaman los siete escenarios mortales, solo pueden ver siete maneras en que irá el futuro cercano y son mortales, guerra mundial, colapso de Estados Unidos, pero tengo el octavo escenario, el escenario de Jesús, el escenario del avivamiento.
El gran despertar, sí.
El gran despertar,
sí.
Sí.
Bueno, se nos acabó el tiempo, sé que estás al borde de tu asiento, porque yo también. Quiero que te sientas animado porque aún puedes asociarte con la visión de Dios. Para alcanzar a quienes te rodean. ¿Quién sabe? Tal vez seas llamado a ser misionero. Pondremos información de Fred en un momento, anótala. Si sientes el llamado, no importa tu edad, puedes tener 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Él entrena misioneros para que vayan por todo el mundo. Y hoy quiero saber si nos ves y no conoces a Jesús. Solo quiero invitarte a que hagas la oración y digas, Jesús, te necesito. Entra en mi corazón ahora. Perdóname. Y considérame para ser parte de lo que haces. He intentado todo lo demás. Quiero intentarlo contigo. Te diré algo, Él te encontrará donde estás hoy. Así fue como oró mi abuelo. Dijo, Dios, si estás ahí. Y fue todo lo que oró. Y cambió su vida y la dirección de nuestra familia. Y puede hacer lo mismo por ti. Y si hoy necesitas oración, si hiciste la oración, quiero que vayas al teléfono y llames. Y me encantará enviarte gratis un libro que se llama ¿Y ahora qué? Si hiciste la oración, llámanos y te lo enviaremos. Gracias a Fred por compartir su historia con nosotros y para más visítalo en highlandscollege.edu. Y por supuesto, queremos que nos sigas en las redes sociales, en las plataformas. Déjanos tu comentario para decirnos cómo el programa tocó tu vida y asegúrate de suscribirte a Johnny Table Talk, el podcast. Puedes ver este y muchos programas disponibles en todas las principales aplicaciones de podcast. Gracias por vernos, gracias damas, lo siento, pero fue tan bueno dejar que Fred hablara todo el tiempo, podríamos escucharlo otras dos horas, y tiene gozo después de todo lo que ha pasado. Ese es el mayor testimonio para mí, el gozo del Señor es su fortaleza. Dios quiere darte ese gozo y esa paz hoy, estoy tan emocionada por quienes oraron, y nos vemos la próxima, adiós por hoy.